Diego Armando jugaba con ellos. Y el Real Madrid el miércoles 15 de marzo en el Santiago Bernabéu contra el Liverpool de Inglaterra. El Madrid tiene ventaja de 5-2, pues había ganado el encuentro de ida. Así que me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes. No. En Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
¿Ok?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mujeres del movimiento Cuba de Luto se manifiestan nuevamente por la libertad de sus hijos y esposos presos en la causa del 11J de 2021. Yolanda Huerga informa.
Otro día más caminando, exigiendo la libertad de mi hijo.
Dijo Lisette Fonseca mientras hacía su caminata habitual de los domingos, vestida de negro para reclamar la libertad de Roberto Pérez Fonseca, el manifestante del 11 de julio, sentenciado a 10 años de privación de libertad en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.
Ya estoy cansada de llorar, ya estoy cansada de sufrir. Tengo que hacer algo más por mi hijo. Creo que llegó el momento de que haga otra cosa. No puedo seguir en una cama, que me voy a morir en una cama. Y si me voy a morir, que sea luchando por la libertad de mi hijo.
Del mismo modo, Zaylí Núñez, la esposa del preso político sentenciado a 12 años de cárcel, Michael Puig Bergoya, escuchó la misa dominical en la iglesia católica de Güines, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, y hoy acoge en su recinto a mujeres valientes que 3 centurias después acuden a pedir a San Julián, el patrono del pueblo, que interceda por la excarcelación de sus seres queridos.
No hay motivos para callar, seguimos exigiendo libertad porque lo queremos libre.
Delanis Álvarez Matos es otra de las mujeres del movimiento Cuba de Luto, que espera que los santos escuchen sus plegarias, y su marido Dunieski Ruiz Cañizares, condenado a 5 años de prisión, regrese al hogar.
Tranquilidad, porque cuando llego a la iglesia yo siento una clase de paz, no le puedo explicar, y pedir por mi esposo y por todos los presos y por Cuba, por todo lo que estamos pasando.
Recientemente creado en la isla por familiares de los presos políticos del 11 de julio, Cuba de Luto ha puesto en tensión a los órganos represivos que consideran un delito pertenecer al grupo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, al menos 15 integrantes de las Damas de Blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a diferentes iglesias de Cuba para pedir por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la agrupación femenina y una de las arrestadas durante la jornada, así lo hizo saber a través de Radio Martí.
En La Habana, 3 damas de blanco fueron detenidas y 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Una dama de blanco ha sido sitiada. En Matanza, 12 damas de blanco detenidas y de estas 12, una multada con 150 pesos. En Matanza pudieron participar en misa 9 damas de blanco. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En resumen, de la sede nacional de las Damas de Blanco sobre las 2:25 del día de ayer domingo, salimos quien les habla, Berta Soler y el expreso político Ángel Moya Acosta, donde fuimos detenidos por fuerza represiva. Fuimos conducidos primeramente para la unidad de policía Aguilera aquí en 10 de octubre, donde nos está esperando un médico para hacernos un chequeo médico. Ángel Moya, quien les habla, nos negamos a este chequeo médico. En el caso de Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado a las 5:55 de la mañana de hoy lunes con una multa de 30 pesos. Anderson. Quien les habla, Berta Soler, fui conducida para la 11ª unidad en San Miguel del Padrón y fui liberada sobre las 6 y 10 de la mañana de hoy lunes 13 de marzo y multada con 30 pesos moneda nacional.
Y mucha atención que los presos políticos Hilary Gutiérrez Plasencia y Frank Artola Plasencia fueron puestos en libertad tras 5 meses de prisión y recibidos entre aplausos por el padre Lester en la parroquia del Sagrado Corazón en El Vedado. Los dos jóvenes fueron arrestados el 1 de octubre por haber participado en la protesta pacífica de Línea IF en El Vedado, en La Habana. La madre, Ibis Plasencia, informó el domingo que fueron puestos en libertad y colgó en Facebook un video que muestra a Frank Artola cuando era recibido por el padre Lester en medio de los aplausos de los feligreses. El padre Lester dio la bienvenida al joven, se arrodilló ante él y besó sus manos. Ibis Plasencia dijo en Facebook que está agradecida por el cariño expresado por el padre Lester. También dio las gracias a las monjas y todas las personas que la apoyaron mientras sus hijos estaban tras las rejas. 11 personas más ingresaron a las cárceles cubanas en el mes de febrero por motivos políticos, lo que eleva la cifra total a 1,066 presos políticos, según el más reciente informe mensual elaborado por Prisoners Defenders. Amplía nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
Un total de 1,066 prisioneros políticos y de conciencia sufren actualmente condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en Cuba. En los últimos 12 meses, la organización internacional Prisoners Defenders ha añadido en su lista 282 nuevos prisioneros políticos. Su presidente, Javier Larrondo, ha exigido una liberación inmediata.
Tras el anuncio de las exigencias papales de libertad para todos ellos al régimen, que fuera comunicado al pueblo de Cuba por Beniamino Stella recientemente, y la demostración irrefutable de que todos los procesos contra los manifestantes, sin excepción, han sido arbitrarios y violatorios de todo derecho, el régimen debería liberar a todos los presos políticos en las próximas semanas.
Los 11 nuevos prisioneros son fundamentalmente activistas que colaboran con las familias de otros presos políticos para hacer visible su situación. En febrero salieron de la lista 22 presos, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción. Siguen detenidos 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. También al menos 116 mujeres, incluyendo a 2 transexuales. Estas últimas siguen encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones que Prisoners Defenders califica de indescriptibles para su condición sexual. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, la actriz Ana de Armas, primera cubana nominada al premio Oscar, encabeza este año la lista de las 25 mujeres más poderosas de la revista People en español. En una entrevista con esa publicación, la nominada al Oscar en la categoría Mejor Actriz por su papel de Marilyn Monroe en Blonde, confesó que dedicó un pensamiento a todos los cubanos cuando supo la noticia. «Pienso en toda la gente, en todos los cubanos, en todos los que han seguido mi carrera y son mis amigos, los que me empujaron a irme de Cuba y luego a irme de España y salir adelante», dijo la actriz cubana. Son las 5:38. El gobierno de Nicaragua aseguró que se ha planteado la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, luego de que el Papa Francisco calificara al régimen de Daniel Ortega como una dictadura grosera.
Nicaragua se plantea la posibilidad de suspender sus relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así lo informó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, luego de que el Papa Francisco calificara al gobierno de Daniel Ortega de dictadura grosera. El pontífice declaró en una entrevista con el portal argentino Infobae que Ortega tiene un desequilibrio y dijo que su administración tiene tintes de dictadura comunista o hitleriana. Tras la entrevista difundida el viernes, el cardenal Leopoldo Brenes abogó en Managua por el diálogo entre el gobierno y la Iglesia Católica.
Es muy difícil decir cuándo comienza el diálogo, cuándo termina. Yo siempre creo que el diálogo y el trabajo que tenemos que hacer es como esa gotita de agua, ¿eh? O sea, la gota de agua, yo siempre digo, no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. Y creo que nosotros en Nicaragua hemos tenido situaciones muy difíciles. Ya en los años 80 vimos situaciones muy difíciles y nadie pensaba que podíamos solucionarlas.
Durante la entrevista, el Papa argentino hizo referencia, aunque sin nombrarlo, al obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional, entre otros cargos. El obispo de Matagalpa estaba detenido desde agosto por conspiración, y rechazó ser deportado a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por ser considerados traidores a la patria. El gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, es blanco de críticas por la deriva autoritaria contra la oposición, incluidas organizaciones de derechos humanos y vinculadas a la Iglesia Católica.
Las autoridades de El Salvador destacan avances en materia de seguridad a casi un año de implantado el llamado régimen de excepción, mientras organizaciones no gubernamentales esperan respuestas por lo que consideran detenciones arbitrarias. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
En El Salvador este mes de marzo se cumple un año de la vigencia del régimen de excepción como herramienta para perseguir la criminalidad y las autoridades de seguridad pública destacan como avances la reducción de homicidios y las más de 65,000 detenciones realizadas durante la operatividad policial. El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro defiende la medida y restó importancia a organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han criticado la medida al considerar que se cometieron abusos en algunos procedimientos.
Vamos firmes avanzando a limpiar este país del cáncer de estos grupos terroristas, pero sobre todo también a dejarle un país seguro a las futuras generaciones.
Desde la vigencia del régimen de excepción se contabilizan en el país, según las autoridades de seguridad, más de 300 días sin que hayan ocurrido homicidios, pero organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han denunciado la muerte de más de 80 detenidos en las cárceles durante los procedimientos y también casos de personas capturadas que según sus familiares no tienen vínculos con acciones delictivas y que no han sido resueltos. Abraham Abrego de la organización Cristosal dijo que han interpuesto una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH por violaciones a los derechos fundamentales en casos que califican como detenciones arbitrarias.
Hemos alegado que se les ha violado el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa.
Como acciones complementarias al régimen de excepción, el Congreso salvadoreño aprobó reformas a la ley procesal penal y emitió una normativa para que el gobierno construyera una mega cárcel denominada Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, en el que están recluidos más de 2,000 reos, que según las investigaciones son cabecillas de las pandillas y han cometido graves delitos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Colombia inició los trámites para cumplir los requisitos de un programa en virtud del cual Estados Unidos no exigiría visa a los colombianos para viajes de turismo o negocios. Detalles con Manuel Arias Naranjo.
La Cancillería colombiana inició oficialmente los trámites ante el gobierno de Estados Unidos para eliminar la visa a los nacionales que se desplacen por turismo o negocios al país del norte. Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señaló que en la primera reunión técnica entre funcionarios de ambos gobiernos se analizaron los requisitos para lograr la exención del visado waiver, que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a los Estados Unidos para estadías de 90 días o menos sin solicitar una visa.
Requiere tomar una serie de medidas internas y frente a Estados Unidos para conseguir que Estados Unidos se sume a la lista que ya llegó al número de 100 de los países que no le exigen este requisito a los viajeros colombianos en el mundo.
El programa de admisión para acceder al beneficio está fundamentado en el cumplimiento de 5 pilares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos: contraterrorismo, cumplimiento de la ley, detección de viajeros, aplicación de la ley de inmigración y documento de viaje identidad, lo que asume que será un proceso largo, dijo el viceministro colombiano.
Es un camino largo, pero estamos confiados de que al final de ese proceso vamos a tener a los colombianos en la lista de los que no requerirán visa para entrar a los Estados Unidos para propósitos de turismo.
El gobierno colombiano aseveró que la solicitud de exención al visado está enmarcado en la política de migración y movilidad humana, que busca la libre movilidad, la dignificación, el respeto a los derechos y la cohesión social de los colombianos que se trasladan al exterior, así como en el propósito de fortalecer aún más la relación bilateral estratégica de Colombia con los Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Al menos 6 personas murieron en los últimos días en Perú debido a las torrenciales lluvias que han dejado el ciclón Yaku, que esta semana azotó cientos de hogares y causó grandes disturbios en la zona del norte del país suramericano. El gobierno peruano declaró estado de emergencia para agilizar la entrega de ayuda en las regiones más afectadas. La agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de la mandataria peruana.
Es una tristeza y es un dolor. Familias allí en mitad de lodo, cosechas de arroz inundadas. Inclusive no se ve cuál es el cauce del río, si ha perdido, cuál es el río y cuál es lo demás. Eso no puede seguir continuando.
El Instituto Nacional de Defensa Civil dijo que 58 personas habían muerto y que unas 8.200 estaban damnificadas desde el inicio de la temporada de lluvias que comenzó a finales del año pasado, sin otorgar fechas específicas para estos decesos. Y la pandemia del COVID-19 agravó la crisis en materia educativa en Venezuela, que ya enfrentaba una situación de emergencia, es lo que opinan expertos del sector de la enseñanza. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
A 3 años del inicio de la pandemia del COVID-19, las brechas se han profundizado en Venezuela, especialmente en materia educativa, y de hecho, para buena parte de los integrantes del sector, la situación en el sistema educativo público, que enfrentó aspectos diferenciadores respecto al resto de la región, ha empeorado. Los aspectos que venían afectando a la educación son múltiples y complejos, entre ellos las renuncias masivas de maestros, consecuencia de los bajos salarios, y los problemas de movilidad y alimentación generalizados, resume la profesora Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, que además resalta cómo los problemas de conectividad en Venezuela supusieron un mayor esfuerzo.
¿Cómo haces tú para trabajar con Google Classroom, por ejemplo, que fuera de las plataformas más utilizadas y que sigue utilizando, en un país en donde solamente la mayoría no tiene conexión a internet, sino que el internet es malo, está considerado entre los más lentos del mundo?
En tanto, la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez subraya que la crisis se profundizó durante los meses más retadores de la pandemia.
Nuestros maestros no tienen teléfonos modernos, no tienen computadoras como para conectarse y online. Prácticamente estamos, bueno, más que, yo diría, en el cuarto mundo, ¿no? Tenemos además los problemas económicos, los problemas de infraestructura.
Según estimaciones de la más reciente encuesta nacional sobre condiciones de vida, 1 millón de niños, niñas y adolescentes permanecieron fuera del sistema educativo en el periodo 2021-2022 y señala al Estado de no haber asumido su responsabilidad para mitigar los efectos de la pandemia sobre la interrupción de las trayectorias educativas de las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, el gobierno venezolano asegura estar comprometido con la educación de calidad en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10 muertos y 5 heridos es el saldo de un ataque a un bar en México, presuntamente por parte de sicarios al servicio del narcotráfico.
Ataque mortal en el interior de un bar en el centro de México. 10 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en la noche del sábado, cuando un grupo de hombres armados ingresó y disparó contra clientes y empleados del establecimiento, ubicado sobre una carretera que une las ciudades de Celaya y Querétaro. En el lugar del ataque fallecieron 8 personas, 2 mujeres y 6 hombres, y quedaron lesionadas otras 7. Pero más tarde, una mujer de 23 años y un menor de 16 fallecieron mientras eran atendidos en un hospital de Celaya. El gobierno estatal de Guanajuato indicó que colabora con la fiscalía para dar con los responsables. Guanajuato es un próspero estado industrial y sede de algunos de los destinos turísticos más visitados de México, pero se ha convertido en la zona más violenta del país debido a la disputa entre los grupos Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, dedicados al narcotráfico y el robo de combustibles.
El presidente chileno Gabriel Boric ha iniciado su segundo año de mandato con cambios en 5 de sus ministerios y grandes desafíos, como nos amplía desde nuestra sala de redacción de La Voz de América.
Este fin de semana, Gabriel Boric cumplió su primer año en la presidencia chilena tras surgir como nuevo líder de la izquierda latinoamericana y consolidarse como el mandatario más joven en la historia de su país. No obstante, el segundo año de su mandato arranca con cambios estructurales en su gobierno, con el reemplazo de 5 de sus ministros luego de una de sus mayores derrotas en la Cámara de Diputados, que dijo no a su propuesta de reforma tributaria. Los nuevos ministros encabezan las carteras de Cancillería, Cultura, Obras Públicas, Ciencias y Deportes. Durante el anuncio de su segundo gran cambio de ministros, el presidente Boric reconoció abiertamente las dificultades que ha enfrentado su mandato, en un cambio que también implica la llegada y salida de 15 subsecretarios.
Hemos tenido dificultades, ¿quién podría negarlo? Pero les quiero decir a quienes nos siguen desde todos los rincones de nuestra patria que hoy miro el futuro con esperanza y optimismo.
Un pequeño alivio en el dato de la inflación y un repunte en las encuestas ofrecen un poco de aire al mandatario. Sin embargo, el revés del plebiscito constitucional, el de la reforma tributaria la semana pasada, la inflación histórica de 2 dígitos por primera vez en 30 años y la inseguridad marcan los grandes desafíos para los próximos 3 años. Jessica López, la nueva ministra de Obras Públicas, destacó.
Para que Chile pueda progresar de una mejor manera, así que vamos a poner toda nuestra experiencia
y gestión en este objetivo.
El presidente Boric encabeza una administración que enfrenta dificultades estructurales con un legislativo sin mayoría oficialista que complica la aprobación de su ambicioso programa social. Paralelamente sostiene algunas cifras alentadoras en materia financiera y se destaca en la escena internacional tras elevar su voz contra gobiernos considerados como dictatoriales. Sala de redacción, Voz de América.
A las 5:50 damos otro vistazo al mundo y es que Corea del Norte lanzó hoy 2 misiles de crucero estratégicos desde un submarino, horas antes de que Corea del Sur y Estados Unidos iniciaran maniobras militares conjuntas.
Nueva demostración de fuerza de Corea del Norte. Según la agencia KCNA, un submarino disparó el domingo 2 misiles de crucero estratégicos hacia el mar, frente a la ciudad costera de Simpo, al este del país. Fotos y videos divulgados por la prensa estatal norcoreana mostraron el submarino y un misil volando al cielo desde el mar, seguido por una estela de humo y fuego. El ejército surcoreano, citado por la agencia Yonhap, confirmó por su lado que detectó un lanzamiento de misil, sin dar más detalles. El lanzamiento se produjo poco antes del inicio de los mayores ejercicios conjuntos de Washington y Seúl en 5 años. Según los aliados, las maniobras llamadas Escudo de Libertad deberán durar 10 días y se centrarán en el cambiante entorno de seguridad debido a la agresividad norcoreana. Corea del Norte había advertido que los ejercicios militares de Washington y Seúl serían considerados como una declaración de guerra. Por otra parte, el Ministerio Norcoreano de Relaciones Exteriores dijo que Estados Unidos está tramando convocar al Consejo de Seguridad de la ONU para discutir los derechos humanos en el país comunista.
El Poder Judicial de Irán dijo hoy que amnistió a 22.000 personas detenidas por su participación en las protestas desatadas por la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial. Según el Poder Judicial iraní, en total han sido liberados unos 82.000 acusados y otros 34.000 vieron reducida su sentencia. La muerte de la joven de 22 años, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, desencadenó las mayores protestas en décadas contra la República Islámica, protagonizadas por jóvenes al grito de «Mujer, vida, libertad». La represión de las autoridades ha causado casi 500 muertos y 4 de los manifestantes condenados a la pena capital han sido ahorcados. Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el velo como gesto de desobediencia civil ante leyes que consideran un símbolo de discriminación. Y fieles católicos en el mundo celebran 10 años del pontificado de Francisco.
Fieles católicos que asistieron el domingo a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para la oración del Ángelus celebraron los 10 años de pontificado de Francisco. Jorge Mario Bergoglio se convirtió en papa el 13 de marzo de 2013. Los 10 años del jesuita argentino al frente de la Iglesia Católica han estado marcados por su popularidad entre los feligreses y su voluntad reformista.
Es un papa adapto a questi tempi, le necessità di oggi.
Es un papa apto para este tiempo, logró tomar las necesidades desde hoy y proponerlas a toda la Iglesia Universal, y esta es una intuición muy bella que tuvo, iluminado por el Espíritu Santo. Ahora le está dando a la Iglesia el empujón hacia adelante para el futuro. Está sembrando el bien para el futuro.
Está seminando el bien para el futuro.
En Argentina, unas 2.000 personas se congregaron el sábado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para celebrar los 10 años de pontificado de su compatriota.
Intensificó la fe y también hizo que los jóvenes también convocó a los jóvenes a que participen también, ¿sí? Que la iglesia cristiana en cierta forma estaba un poco alejada de los jóvenes y ahora se ve mucho más cercano ese vínculo.
Los fieles argentinos consideran que al Papa de 86 años le hace falta visitar su país. Algunos también reclaman medidas más firmes para los escándalos de abusos sexuales dentro de la iglesia.
Las acciones de los bancos cayeron este lunes por las preocupaciones sobre qué será lo próximo en quebrarse tras la segunda y tercera quiebra bancaria más grande en la historia de los Estados Unidos, pero muchos otros valores subieron por la esperanza de que la sangría obligue a la Reserva Federal a suavizar la subida de los tipos de interés. El Standard & Poor's 500 perdió 0,2% tras recuperarse de una caída inicial del 1,4%. El Dow Jones de Industriales cayó 0,3%. Mientras que el Nasdaq compuesto subió 0,5%. Y es que el gobierno de los Estados Unidos garantizará todos los fondos depositados en el Silicon Valley Bank, según informa la agencia Europa Press.
La banca ha caído entre un 7% y un 10% tras sus primeros compases de negociación de este lunes y ha arrastrado un 4% al IBEX 35 tras la intervención del Silicon Valley Bank. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ordenado a la Corporación Federal de Garantía de Depósitos garantizar los fondos de los clientes del Silicon Valley Bank que podrán tener acceso a partir de este lunes. Este banco, entidad financiera con una importante cartera de clientes, las startups tecnológicas, fue finalmente intervenido por la Corporación Federal de Garantía de Depósitos el pasado viernes por las dudas en torno a su liquidez y solvencia. El Departamento del Tesoro, junto a otros organismos del país, han asegurado que ninguna pérdida asociada a la resolución de Silicon Valley Bank correrá a cargo del contribuyente, aunque han señalado que los accionistas y algunos deudores no garantizados no estarán protegidos.
Y miles de personas han marchado en España en contra del aborto.
Miles de personas salieron el domingo a las calles de Madrid en una manifestación anual convocada por la plataforma Sí a la Vida. En esta ocasión, la movilización ocurre semanas después de que el Parlamento español aprobara una ley para ampliar el acceso a la interrupción del embarazo, una práctica despenalizada en el país europeo hace décadas.
El Estado asume, según los que defienden esas leyes que acaban de aprobar, que si una mujer dice que está embarazada, que se encuentra mal y que quiere abortar, ya no hay que preguntarle nada ni decirle nada, porque hay que respetar su libertad. Llevo 20 años ayudando también a mujeres a seguir adelante con su embarazo y la mujer lo que necesita es que se la escuche y que se la eche una mano. Y por lo menos que se sienta acogida, que le importa a alguien.
La ley aprobada en el Congreso busca ampliar el acceso al aborto en los hospitales públicos del país y permite que las menores a partir de los 16 años pongan fin a la gestación sin el permiso de sus padres.
Luces, cámara, acción, todo en todas partes al mismo tiempo fue el título en español de la gran triunfadora de la noche del premio Oscar con 7 estatuillas, entre ellas la más importante de la noche, la película de los Daniels, que fue la más premiada de la ceremonia. Everything,
everywhere. Todo en todas partes al mismo tiempo dominó los Oscar el domingo, llevándose 7 estatuillas, entre ellos el codiciado premio a la mejor película. La extravagante cinta de ciencia ficción también ganó el Oscar a la mejor dirección para sus directores Daniel Kwan y Damien Chazelle, el de mejor actriz para Michelle Yeoh, de mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis y de mejor actor de reparto para Kiwi Kwan. Damas, nunca dejen a nadie decirles que han pasado su mejor momento, aseguró Yeoh, que hizo historia como la primera asiática en llevarse un Oscar a mejor actriz. You are ever past your prime. Never give up. Kwan, que en los años 80 protagonizó Indiana Jones y El Templo de la Perdición y Los Goonies, selló una conmovedora historia de regreso a la pantalla grande, luego de años de ausencia por no encontrar roles. This is the American Dream. En otro conmovedor retorno a la pantalla grande, un emocionado Brendan Fraser se quedó con el Oscar al mejor actor por su interpretación en La Ballena. Y el film alemán Sin Novedad en el Frente, nueva adaptación al cine de la clásica novela homónima sobre la Primera Guerra Mundial, se quedó con el premio a la mejor película internacional, dejando a Argentina 1985 con las manos vacías. El único de los latinos nominados que logró un premio el domingo fue el mexicano Guillermo del Toro. Ganó el de mejor película animada para Pinocho de Guillermo del Toro. Y el Oscar a mejor canción original fue para Natu Natu, el éxito de la película india RRR. Un año después de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock por un chiste que hizo sobre su esposa, la ceremonia del domingo terminó sin incidentes.
Martín Noticias. Nosotros también terminamos a este punto y ahora gracias por acompañarnos en esta entrega de nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.